10 aquí en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, lunes 24 de marzo, titulares. 12 horas de segundo cara a cara entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita para dialogar sobre las condiciones de una eventual obtención de una tregua parcial en Ucrania. Más de 1.100 detenidos en Turquía en las protestas contra el arresto y la encarcelación del principal rival de Erdogan, el alcalde de Estambul. En Israel, la jefa de la política exterior europea, Kaya Kallas, reclama al Estado hebreo proporcionalidad en sus ataques militares en Gaza y en la región. Un bombardeo selectivo mata en el enclave a un periodista gazatí del canal Al Jazeera. Violenta agresión de un rabino este fin de semana en Francia. Antisemitismo latente al alza a causa de la guerra en el enclave gazatí será el objeto del enfoque tras el boletín. Y en adelanto de la última edición Américas, pobre en contenido, análisis del debate obligatorio entre los aspirantes del balotaje final del 13 de abril en Ecuador, Noa González. Fabián Elía en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Riad, Arabia Saudita, negociadores de Estados Unidos y de Rusia se reunían para abordar las condiciones destinadas a instaurar tal vez una tregua parcial limitada en Ucrania cuando se han cumplido ya 3 años y 1 mes de constante ofensiva rusa. En primer término, debía examinarse un posible cese el fuego en el Mar Negro para facilitar la salida de cereales ucranianos y la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos. Precisiones más temprano, Melissa Barra, RFI.
Lo que hoy estaba y parece seguir en la mesa es una tregua marítima en el Mar Negro como la de 2022. Esa permitía a Ucrania exportar sus granos al resto del mundo a cambio de aligerar sanciones a Moscú. Rusia se retiró de este pacto en 2023 considerando que su contraparte no se había cumplido. Lograr algo semejante puede tardar semanas porque esta vez los rusos han enviado negociadores con reputación de ser inflexibles y la hoja de ruta tiene altas dosis de tecnicidad, por lo que deberán encontrar consenso sobre muchos detalles muy pequeños. Las negociaciones serán difíciles. El tema es muy complejo y estamos al comienzo del camino, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Kiev y Moscú llevan ya unos días acusándose mutuamente de violar lo poco que ya habían logrado.
Discusiones creativas, pero no exentas de puntos irritantes de la relación bilateral Moscú-Washington, resumía el negociador ruso Grigory Karasin durante una pausa de esas discusiones. A esta hora, concluidas tras 12 horas en el frente bélico, entre tanto, un misil ruso sobre la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, causaba 90 heridos, entre los cuales 17 menores. El periódico ruso Izvestia anuncia que uno de sus corresponsales de guerra murió en la región de Kharkiv cuando cubría el conflicto. Y la extensa red ferroviaria ucraniana admitía haber sufrido un ciberataque masivo, finalmente infructuoso. El tren constituye hoy el único medio para entrar o salir de Ucrania desde 2022. Mauricio Latorre.
Operativo Ruch.
La compañía fue objeto de un extenso ciberataque y víctima de una avería de sus servidores, afirmó hoy su presidente Oleksandr Persokovsky, quien aclaró que el enemigo no logró su objetivo principal, interrumpir el tráfico. La compañía estatal de ferrocarriles ucraniana, Ukrlyaznitsa, explota una de las mayores redes ferroviarias de Europa, unos 23.000 kilómetros, y en 2024 transportó 20 millones de pasajeros y 148 millones de toneladas de mercancías. Sus instalaciones han constituido de manera regular un objetivo de los drones y misiles rusos debido al papel vital que ejerce en la evacuación de civiles, pero sobre todo en el transporte de tropas y de material militar.
Por sexto día consecutivo, nuevas concentraciones en las ciudades turcas como Estambul, tras la detención y encarcelación este domingo del principal rival político del presidente Erdogan, su propio alcalde, Ekrem İmamoğlu, por presunta corrupción. Más de 1.130 manifestantes han sido detenidos, entre los últimos una decena de periodistas que han cubierto profesionalmente esas multitudinarias protestas inéditas en más de una década. Precisiones más temprano con el corresponsal en Estambul, RFI, Andrés Mourenza.
Estas protestas, que cada noche congregan a cientos de miles de personas en las principales ciudades del país, están prohibidas por el gobierno, que ha detenido a cerca de un millar de personas, entre manifestantes, líderes estudiantiles, cargos políticos de partidos de izquierdas y periodistas. El político centroizquierdista ingresó en prisión en la tarde del domingo enviando un mensaje a sus seguidores de que no abandonen las calles. El domingo también estaban previstas unas elecciones primarias de los socialdemócratas turcos para refrendar la candidatura de İmamoğlu a las próximas elecciones presidenciales. Pero dada su detención, las primarias dejaron de ser un asunto interno de un partido político para convertirse en un verdadero desafío al gobierno. El Partido Republicano del Pueblo decidió abrir la participación a toda la población de Turquía, que acudió en masa.
Andrés Mourenza, y se convirtió en plebiscito. Votaron 15 millones de personas, más de 13 millones se inclinaron por el alcalde İmamoğlu. Por su parte, la oposición turca acusa a los medios progubernamentales de silenciar las protestas y de pormenorizar la gravedad de la crisis política abierta en Turquía, informa Paula Estañol.
Özgür Özel, presidente del partido CHP al que pertenece Ekrem İmamoğlu, llamó a boicotear los medios, en su inmensa mayoría progubernamentales, y las empresas que respaldan al gobierno de Erdogan, apagando publicidad a las cadenas proestatales que han difundido escasas imágenes de las protestas. En paralelo, el organismo de supervisión de la radiodifusión amenazó con revocar las licencias de los canales que cubren en directo las manifestaciones, acusándolas de parcialidad, y algunos han acatado esas conminaciones. La red social X de Elon Musk bloqueó por su parte centenares de cuentas turcas por solicitud de las autoridades de Ankara, que también han solicitado la asistencia de la plataforma Telegram para identificar más de 700 cuentas turcas.
El primer ministro saliente de la isla semiautónoma danesa Groenlandia, Mette Hegede, califica la visita anunciada de la mujer del vicepresidente de Estados Unidos, Vance, acompañada por el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, de injerencia extranjera, y en Copenhague.
Jeg tænkte det samme, som grønlandske politikere også tænker og nu siger højt, nemlig at det.
El canciller danés Lars Rasmussen denuncia el apetito inapropiado, dice, de Estados Unidos, califica esa anunciada visita de irrespetuosa, teniendo en cuenta que el territorio ártico, poco después de las elecciones locales, carece todavía de gobierno en funciones. Regreso a la capital francesa.
On pourra démontrer de manière imparciale et incontestable que l'ensemble des accusations sont mensongères.
Demostraremos de manera imparcial, indiscutible, que todas las acusaciones son falaces, declaró el abogado Jeremy Assous, defensor del actor Gérard Depardieu, de 76 años, cuyo juicio por agresiones sexuales contra dos mujeres en 2021 se abría hoy en París. Precisiones rápidas de Natalia Olivares.
Esta audiencia, que durará en principio dos días, opone el actor a dos mujeres de 54 y 34 años, quienes afirman que Gérard Depardieu las agredió sexualmente y que las insultó con propósitos obscenos durante un rodaje en el año 2021. El actor niega en bloque esas acusaciones, así como las demás. Es acusado de actos idénticos por más de 20 mujeres, pero varios procesos no han podido ver la luz por causa de prescripción. Gérard Depardieu había escrito en una tribuna en el diario Le Figaro que nunca había abusado de una mujer en su vida.
En el norte de la banda de Gaza, Hossam Shabat, periodista de la entidad Al Jazeera, murió hoy en un bombardeo selectivo israelí que apuntó directamente a su vehículo. En el sur del enclave perdía la vida también otro reportero de un canal del Yihad Islámico. Suman así más de 200 los informadores muertos, abatidos desde octubre de 2023. Los bombardeos en la franja causaban al menos 65 muertos a lo largo del lunes, según las autoridades sanitarias locales. El movimiento Hamas, en este contexto, difundió un video de dos rehenes israelíes que se dirigen a un tercero ya liberado. Y Egipto presentó una nueva propuesta para relanzar la tregua que rompía Israel hace una semana. Israel, donde se encontraba hoy la jefa de la política exterior de la Unión Europea, evocando la situación en Gaza y en la región Kayakalas.
Israel tiene derecho a defenderse contra ataques terroristas, ya sean de Hamas, los hutíes o Hezbollah. Sin embargo, las acciones militares deben ser proporcionadas y los ataques israelíes en Siria y el Líbano corren el riesgo de una mayor escalada.
Y en asuntos internos en el Estado hebreo, el primer ministro Netanyahu intensificó sus críticas acusando a Ronen Bar, jefe de los servicios de seguridad interior, o Shin Bet, cuya destitución era bloqueada por la Corte Suprema, de haber investigado sin su acuerdo al ministro de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir. Más temprano, las precisiones desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, RFI.
Molesto y trastornado por las investigaciones en contra de sus más allegados asesores de prensa, sospechosos de haber recibido salario de Qatar, el primer ministro Benjamin Netanyahu se concentra ahora en una sola batalla: la reforma judicial destinada a echar por tierra los frenos y controles del gobierno y la lucha contra sus principales enemigos, el jefe del Shin Bet, quien encabeza las investigaciones en su despacho, y la fiscal general, Gali Barav Miara, que se empecina en que el gobierno actúe en el marco de la ley. Mientras tanto, Netanyahu aprovecha el tumulto para lograr la unidad de su coalición de extrema derecha, transfiriendo presupuestos siderales a los intereses de sus socios coalicionarios ante la aprobación del presupuesto nacional, lo que le podrá asegurar muchos meses más encabezando el gobierno.
Dani Blumenthal, más al este en Irán, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi indica que la República Islámica está abierta a negociaciones indirectas con Estados Unidos tras la suerte de ultimátum lanzado por el presidente Trump desde que regresara al poder para obtener un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Mientras no cambie de enfoque, no habrá discusiones directas, aseguró también el ministro canciller. Más precisiones, Raquel Villaécija.
Donald Trump declaró el 7 de marzo haber escrito a Irán para proponer unas negociaciones destinadas a prevenir el desarrollo por Teherán de armas nucleares, esgrimiendo la amenaza de una intervención militar. El ministro iraní estimó que la misiva constituía una amenaza, pero que contenía también algunas oportunidades para tratar de renovar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, concluido en 2015 en Viena. El restablecimiento de las sanciones de Washington contra Irán a partir de 2018, tras retirarse Estados Unidos de este acuerdo, ha costado a la República Islámica más de 800.000 millones de dólares.
La Corte Constitucional surcoreana devuelve a su cargo al presidente interino, al primer ministro Han Duck-soo, cuyo episodio que había sido destituido tras aquella episodio desencadenado por el intento fallido en diciembre del presidente Yoon de imponer la ley marcial. Por último, la directora de la agencia UNUSIDA, Winnie Byanyima, alerta acerca de un claro repunte de la pandemia del SIDA en el mundo a largo plazo sin la ayuda financiera de Estados Unidos. Habrá, la cifra de muertos por SIDA superará los 6 millones en el mundo de aquí a 4 años de no restaurarse esas ayudas.